Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Qué grato estar de nuevo con ustedes aquí a través de nuestra señal del colibrí, de nuestro programa en el que estamos trabajando, como ha estado Uniminuto Radio 1430 todos estos días, desde la Feria Internacional del Libro, la Filbo 2018, que es la 31ª edición de nuestra Feria Internacional del Libro. Y le voy a dar el paso y el saludo a nuestra mesa de trabajo. Como saben, nuestro programa en el Control Master está Paola Alaba, en el estudio de sonido Fabián Ramírez, dinamizador de redes Julián Combariza, en la comunicación digital Jennifer Marín, en la producción Paula Aguirre y en la dirección general quien les habla Fernando Gutiérrez, con la participación de Melisa Guevara. Bueno, Jennifer, entonces, qué grato nuevamente que estamos aquí en la feria.
Sí, gracias, feliz de acompañarlos nuevamente. Han habido muchísimas actividades, recital de poemas, profe, no sé si te enteras, hasta las 11:30, de poetas nacionales e internacionales, y ahorita las dos también hubo uno, espectacular.
Veo que ha estado Jennifer, sí, dedicada a la poesía. Bueno, y Melisa, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha habido en la feria hoy?
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy en la feria hemos tenido, como ya lo mencionaba Jen, recital de poesía. Y ahorita en la tarde tenemos dos eventos que van a tener apertura de fútbol. Y bueno, eso es por ahora lo que tengo entendido.
Bueno, pero yo creo que vamos a darle paso a nuestro invitado, Jennifer, porque tenemos un invitado para nosotros muy especial, muy agradable. Nos ha acompañado varias veces en Uniminuto Radio. Entonces, hagamos esa presentación de nuestro invitado.
Claro, pues sin más preámbulos, estamos con Jorge Lezer Pardo. Él es autor, periodista, pues tiene una amplia trayectoria en literatura y demás. Y pues quiero que él nos dé la cordial bienvenida y pues nos salude toda la mesa de trabajo Colibrí.
Estoy muy feliz de estar acá en el contexto de la Feria del Libro, hablando de cultura, hablando de libros, hablando de la realidad colombiana, que es realmente el trabajo, ¿no? Y feliz de estar en Uniminuto Radio, una casa que siempre me ha acogido muy bien y donde hemos estado en otras ocasiones, y estoy a la disposición de todos ustedes.
Bueno, y el tema que nos trae especialmente con Jorge Eliezer Pardo, que son muchos los temas con los que podemos dialogar con él, pero básicamente queremos hablar de su última novela, que es La última tarde del caudillo, que es una novela que recoge, en estos momentos tan particulares de nuestra historia, recoge uno de los momentos más importantes y más impactantes, que tiene que ver con el Bogotazo, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que a propósito yo recuerdo esa anécdota que siempre nos cuenta Jorge Eliezer, del nombre de Jorge Eliezer Pardo en relación con Jorge Eliezer Gaitán.
Sí, y mi nombre es Jorge Eliezer porque mi padre era gaitanista y le asesinan a su líder popular. Y 2 años después tiene a segundo hijo y lo pone Jorge Eliezer, que soy yo. En el fondo yo creo que para mí era muy importante escribir esta novela como parte de ese proyecto grande que se llama Quinteto de la Frágil Memoria y que tiene que ver con los sucesos del 9 de abril, que cuenta una madre a su hijo cómo salió a buscar a su papá, o sea, el abuelo de Federico, el muchacho, y entonces a través de los ojos de 2 adolescentes ven todo el Bogotazo, los incendios, la gente enardecida, los borrachos, aparte de eso, todo lo que ocurrió allí, y en el fondo de la gran discusión de orden histórico que se ha dado con Gaitán en estos 70 años que han pasado desde su asesinato.
Es una novela realmente apasionante, es una novela escrita con una enorme inteligencia literaria, con una enorme inteligencia narrativa, porque tiene varios elementos de estructura que sorprenden al lector. Y voy a hablar de una primera que a mí me impacta cuando empiezo a leerlo, porque es esa capacidad de generar una anticipación y de generar una expectativa que ya desde ese momento está el lector. Y es una linecita cuando dice, están los dos personajes sobre los que se empieza a desarrollar la historia, Matilde con su hijo, sentados en un parque, en una banca, están se siente el viento y dice, en julio empiezan los vientos fríos que hacen mover los arbustos y los 7 cueros. Ni ella ni él tienen por qué saber que serán los últimos días juntos. Un arranque impactante.
Sí, es el comienzo de una expectativa que, vuelvo a repetir, el libro es el cuarto libro que se publica. Ajá. Del Quinteto de la Frágil Memoria, en donde está el pianista que llegó de Hamburgo, sí. La última tarde del caudillo, la baronesa del circo Ataide, y uno muy voluminoso y muy importante que se llama Trashumantes de la Guerra Perdida. Este arranque de la novela, que tú ubicas muy bien, es como la expectativa que se va a generar el desarrollo del libro y de este muchacho y de esta mujer, que además del cuento que le va a echar a su hijo, también tiene otros cuentos secretos que ella cree que trata de ocultar, pero que el libro desarrolla posteriormente.
Bueno, amigos oyentes, ustedes escucharán al fondo una batería, un grupo musical. Estamos en el pabellón de universidades, en el segundo piso, donde estamos pues las universidades del país presentes, y bueno, hay una presentación de un grupo, de una orquesta que está trabajando y que pues nos está ambientando también.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Jorge Eliezer, y es basado en el Quinteto de la Frágil Memoria. Sabemos que es un trabajo que lleva más o menos 25 años, no sé, tú me corregirás si es algo más. Quería saber cómo ha sido esa construcción y ese trabajo de todos esos productos que van saliendo a borde, y qué te hace engancharte a la política, porque vemos que eso es una narración política, lo que nos comentabas, como inclinada hacia el romance y demás, y es algo curioso porque es algo innovador a mi parecer. ¿Cómo te lleva ese hilo? ¿Cómo se aborda ese hilo?
Bueno, yo creía que conocía la historia de Colombia, pero realmente la historia de Colombia muchos colombianos no la conocíamos. Entonces dediqué mucho tiempo a la investigación, a hacer de esa investigación como el trasfondo, el telón, para escribir las novelas que yo tenía clara qué era. Empecé a escribir un libro, solo uno, que cuando lo terminé o creí haberlo terminado tenía 2000 páginas, imposible editorialmente. Entonces empezamos con Elsa a reconstruir. Elsa es mi esposa, que ha estado al lado mío trabajando todos los libros, la vida, la discusión permanente sobre la historia, sobre la política, y se dividieron en 5, que es el quinteto, que cada uno tiene su propia independencia, pero tiene hilos secretos y visibles que conectan uno con otro. Entonces, en la medida en que yo investigaba con método, ya no es una investigación de leer libros, sino leer, anotar, extraer, usurpar, todo lo que hace un novelista, que de pronto a un sociólogo no le interesa lo que le interesa a un novelista, son cosas distintas. Entonces, de esa manera fui construyendo el desarrollo, porque toda la historia de Colombia de un siglo está en este gran proyecto.
Y el que Elsa está al lado de Jorge Eliezer es tal cual, aquí está con nosotros. Elsa, qué grato que nos está acompañando y que está acompañando a Jorge Eliezer en este programa hoy.
Sí, muchas gracias, han sido años muy interesantes de aprender, de enseñar a Jorge el método de cuando uno investiga, cómo tiene que hacer cuadros, cómo tiene que hacer categorías, porque yo tengo una maestría en investigación y durante muchos años hice investigación social, entonces ha sido un tiempo de sistematizar y de ver que lo que Jorge dice, lo que le importa al sociólogo, al psicólogo, al antropólogo, no es lo mismo que le interesa al novelista. Al novelista le interesa el olor, le interesa los sabores, le interesa la sensibilidad. Entonces es otro asunto totalmente diferente. Entonces ha sido un aprendizaje también muy interesante como investigadora, y es aprender a ver aquello que no vemos los investigadores, sino que ven los artistas.
Pero mira que esto que dice Elsa, qué importante y qué grato para quienes hacemos medios, para quienes hacemos escritura, para quienes estamos en un mundo donde nos relacionamos con la gente de una manera diferente a la de la investigación, porque la gran pelea con los investigadores, por ejemplo, desde la escritura y desde los medios, es que lo que nosotros investigamos no se considera investigación cuando tiene un peso de investigación enorme. Yo creo que el libro precisamente que nos trae Jorge Eliezer, La última tarde del caudillo, es un trabajo de investigación muy fuerte, muy arduo, porque en él se reúnen una cantidad de elementos dentro de su estructura. Y bueno, aquí vamos a saltar un poquito de una cosa a otra, tal vez como en el libro de Jorge Eliezer. Vamos a ir del presente al pasado, de la política al amor, a la pasión, a la historia, a lo social, al barrio, al centro, a la escritura. En esta novela, Melissa, tú ibas a intervenir en eso precisamente.
Sí, era también una pregunta también para Jorge, y es, este libro rompe, si mal no hago la acusación, rompe un poco la narrativa. ¿Por qué decides romper con tu línea narrativa con este libro?
Digamos que en términos generales, todos los 5 libros tienen un lenguaje similar, que significa lo poético, lo erótico, lo histórico, lo documental. Pero yo creo que este libro aporta a la estructura porque tiene diferentes planos de narración. O sea, tiene un plano de un narrador, tiene una madre que cuenta en primera persona, tiene un muchacho que refiere sus tiempos pasados, tiene la radio que suena, tiene la gente que está en la ciudad, que está en las calles, tiene un guión de teatro que el abuelo escribe, tiene momentos que van y vienen dentro de la narración. Yo creo que es como la estructura de la novela contemporánea postmoderna, que tiene diferentes voces, que rompe con la linealidad tradicional de la novela en la historia de la literatura.
Yo creo que en ese sentido, miremos los diferentes escenarios. El diálogo del niño y la mamá, que son los protagonistas, nos empiezan a llevar a la historia del 9 de abril, nos empiezan a relatar, porque la mamá le está contando al niño la historia de su abuelo, ¿cierto? Que hay que encontrarlo. ¿Cómo se le ocurrió a Jorge Eliezer precisamente contar esta historia a través de una mamá que le cuenta a su niño de dónde nació y cómo fue ese leitmotiv para trabajar.
En parte tiene que ver con la documentación que hice, pero una carga muy grande es la carga de la historia de mi propia familia. Mi abuelo, Carlos Arturo, era un artesano comunista que había firmado en el 30 como obrero raso el acta de constitución del Partido Comunista. Este abuelo, que es parte de todo mi escenario novelístico, es el que sale a agitar las masas. Y mi tía, que era una actriz que quería irse para México como todas las jóvenes del momento, que luego se volvió ella una actriz que participó en la creación de la televisión colombiana, que hizo mucho teatro, que escribió teatro para niños. Estas dos hermanas, que son las hermanas, ellas dos, mi mamá y ella. Mi madre ya estaba en el Tolima, pero yo hago el recurso de que estén las dos buscando al abuelo, sí, que ha salido a agitar masas y que pueden ver a través de esos ojos, no los ojos de los historiadores que siempre han dicho cosas, sí, sino ellas cómo ven eso y cómo se enfrentan a ese proceso en ese viernes lluvioso del 9 de abril.
Bueno, y ya que nos está mencionando Jorge Eliezer a las actrices y a una actriz, tenemos aquí también dentro de nuestros invitados a María León Arias, que hace parte de, digamos, como de la puesta en escena de la presentación de los libros de Jorge Eliezer, porque ya la tuvimos en un programa ya hace algunos meses, allá hace más de un año, en Sembrando Paz, leyendo Los Velos de la Memoria, y ahora en la presentación del libro estuvo acompañando a Jorge Eliezer, además en un montaje, en un performance de la presentación del libro, que también hace que sea distinto, que agradable, estuvo allí. María León, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, encantada de estar acá compartiendo el micrófono con Elsa y con Jorge Eliezer y con las estudiantes de Numerito y contigo, Fernando, es un placer.
Bueno, ¿por qué no presentamos un poquito por qué está María León aquí? ¿Quién es ella y por qué la tenemos sentada con nosotros?
Claro que sí. Bueno, María León Arias Cano es una actriz colombiana, tiene una amplia trayectoria en el arte del teatro, el arte de la televisión y el cine. Nos trae aquí, o la citamos aquí básicamente por el lazo que tiene con los libros de Jorge Eliezer. Hay una, ahorita tienes una puesta en escena, un performance, que se llama, ¿me confirma?
El performance Reparación.
Reparación. Que es un tema que va bajo una línea de memoria histórica y demás, y pues la verdad, quiero que tú seas quien nos hables y nos amplíes un poco cómo es este trabajo, cómo es.
Bueno, quiero enlazar mi cruce en el camino con Jorge Eliezer.
Ajá.
Porque cuando hice las primeras presentaciones del performance de Reparación, que es sobre las fosas comunes, pero dándole protagonismo a las mujeres y a las madres que recogen los cadáveres en el río Magdalena. Y Jorge Eliezer lo hago en la sala de mi casa con Elsa, y después escribe una nota maravillosa donde veo la conexión que existe entre los dos, y pasa el tiempo y resulta que cuando leo Sus Velos de la Memoria hay uno de los relatos que me agarra muchísimo, que es Sin Rostros, Sin Rastros, ni rastros y sin nombres. Y con el tiempo me doy cuenta que él dice en palabras lo que yo con el perfume hago en imágenes. Y bueno, me encanta que él siempre me invita a leer en sus presentaciones, y ha sido como compartir esos espacios, y él, esa vena teatral la heredó de la mamá, porque él cuenta sobre su madre y su tía, pero él siempre quiere hacer una puesta en escena, y ahí es donde también entra Elsa a colaborarle.
Yo quiero temar otra cosa que nos está mencionando María León y Elsa en el sentido de lo que es la... en el sentido de lo que es la investigación, porque una de las cosas más hermosas de una literatura que reflexiona, o sea, cuál es el papel y cuál es la responsabilidad del arte, dar cuenta de su época, eso es indudable, eso es fundamental, ¿cierto? Creo que ahí es donde se trasciende. Y en ese sentido, la literatura ha aportado de una manera gigantesca en Colombia a lo que llamamos la historia no oficial, ¿cierto? Que lo estaba mencionando ahora Jorge Lícer y lo estaba mencionando tú, esa historia no oficial, que es la historia que va a través de la oralidad, a través de las voces, a través de esa memoria.
Sí, yo creo que eso es como de las cosas más importantes de la literatura de Jorge, y es que la historia es construida desde los personajes anónimos, es decir, desde aquellos personajes que nunca son importantes para nadie y que son aquellas personas que en la vida cotidiana viven los hechos históricos. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos con Jorge, porque esto es un trabajo colectivo, ahora él, la literatura sí es él solito, sí, eso sí, él da cuenta de lo suyo, sí. Mientras yo me voy a trabajar, él se queda escribiendo, eso yo nada tengo que ver en eso. Pero en la, cuando hacemos los montajes, sí, porque Jorge en su literatura, además de trabajar los personajes anónimos, tiene muchos símbolos. Y eso es lo que hacemos los investigadores. Los investigadores siempre encontramos esos símbolos. Por ejemplo, en los velos de la memoria, él le pone su título al velo, pero el velo es dúctil, el velo toca, el velo se mueve, y eso es lo que le pasa a las víctimas. El velo es frágil. Entonces, eso es lo que le pasa a las víctimas. Entonces, con ese símbolo del velo, fue que hicimos la presentación del libro de los velos de la memoria. Jorge tomó unas fotografías de mujeres compasivas con la guerra. Y cuando hablamos de compasivas, son esas mujeres, no que le tienen pesar a, sino en el término filosófico de lo que es la compasión. Y es como meterse en los zapatos del otro, sentir como el otro. Entonces ahí empezamos como a pensarnos con Jorge cómo hacíamos esas fotografías que él ilustraban, que ilustraban el libro, cómo esas fotografías las podíamos poner en un escenario. Entonces se hizo la exposición en grandes formatos en velo, son los velos de la memoria. Entonces se imprimieron las fotografías y se hizo todo el montaje, que después se movió por muchos lados y que nos sigue, y que lo siguen montando y lo siguen recordando, que es muy bello. Es
muy hermoso, que en los diferentes sitios donde ha estado, yo tuve la oportunidad de estar dos veces en diferentes espacios, me acuerdo que en la Lerner, y es muy hermosa y muy diciente, ¿no? Muy sensible. Y es que yo creo que eso hace que uno sienta un gusto y unas ganas de leer el libro. O sea, cuando yo vi ese montaje, independiente de lo que hablaba el conversatorio con Jorge Eliezer, eso lo incitaba a uno. Y también en la última tarde del Caudillo también hay un performance. No tuve la oportunidad, desafortunadamente, de estar en el Gimnasio Moderno, donde me contaron que fue un trabajo hermosísimo la presentación de la novela.
Sí, en el trabajo que hicimos del montaje de la última tarde del Caudillo, ahí hay unos personajes que de a poco se fue convirtiendo en personaje, que son las ratas. Sí, hay unas ratas que después Jorge estudió y sabe de ratas. Pregúntele de ratas, que él sabe todo lo que pasa con las ratas, cómo llegaron a América. Y es un símbolo muy fuerte. Sí. Y de a poco en los lectores se ha venido convirtiendo como en un personaje más. Y las ratas son como aquellos que han destruido este país, que aparecen cuando en las crisis, que se comen a los muertos, sí, entonces la rata es un... Y además la rata en sí mismo es repugnante, como lo son aquellos personajes que nos han repugnado en este país. Entonces montamos ratas por todo el escenario, aparte por todas las paredes, y las ratas además, pues Jorge después les contará, las ratas se enredan en sí mismas, se comen entre ellas, es que el símbolo es perfecto. Sí, el símbolo es perfecto para ver cómo lo que pasa en este país y lo que pasó ahí en el libro.
Pues entonces vamos a representar.
Pero quería complementar lo que dice Elsa. Estuvo Lucy Martínez, la gran actriz colombiana, leyendo uno de los planos del libro. Estuvo Alfonso Juan M., locutor, que estaba al lado de un radio antiguo, Zenit, que aparece en el libro y que fue de mi abuela. Y estaba, por supuesto, María León, que también leía como la conciencia erótica y silencioso de ese personaje. Elsa le puso un velo a María, le puso una malla en la cara a Lucy, yo le puse mi sombrero gardeliano al locutor y fue espléndida la noche, fue muy linda. Y yo agradezco desde aquí a todos los que creen en ese sueño y nos caminan a Elsa y a mí en estas locuras.
Qué pena interrumpir. ¿Va a haber una segunda muestra de ese performance o ya?
Yo creo que en la medida en que se dé la oportunidad, porque una novela hay que presentarla muchas veces.
Sí, creo que se está organizando una cosa grande en Ibagué. Ajá. Con las universidades, y vamos a ver si podemos llevar a las actrices y al locutor. Y por supuesto Elsa montará el cuento allá.
Y a las ratas, por favor.
Y las ratas se trasladarán.
Que no falte.
O no, allá también hay.
Ay. Pues bien, queremos invitar entonces a María León precisamente para que nos ambiente un poco como con ese espacio, como con ese escenario de lo que ha sido la presentación del libro de Jorge Eliécer, pero también que nos ambiente con lo que es el texto del libro.
Ese viernes, tu tía Sofía y yo llegamos a almorzar sin tu abuelo. Papá está atento a la novena conferencia panamericana que se celebra aquí en Bogotá y no quiere perder detalle junto a sus amigos. No nos hemos quitado los guantes y las boinas y sentimos el escándalo. Vivimos en el barrio Egipto, arriba de la Candelaria. Murmullos y gritos desesperados en aumento. Vamos a la ventana. Personas angustiadas suben del centro a cesantes, aumentando la algarabía. ¡Acaban de matar al doctor Gaitán! Minutos antes, 3 disparos penetran en el cuerpo de Gaitán. Sofía va hasta el radio Zenit transatlántico de papá y sintoniza últimas noticias. Dicen que los conservadores y el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez dieron orden a un policía de acribillarlo frente a la puerta de su oficina. Los comentaristas radiales invitan a la rebelión. Abrimos la puerta. No sabíamos qué camino tomar. Confiamos en que tu abuelo estaría escondido en algún café de los que frecuentaba. La radio dice que los hermanos cristianos disparan desde las ventanas del colegio de La Salle. Previenen a los manifestantes para que no pasen junto a las torres frente a las casas de los curas.
Siento que podemos caminar por los techos, llegar al cerro y desde lo alto de Monserrate ver Bogotá como campo minado explotando en la planicie. El amor, congestión de sangre leve. El amor, pólipo con tentáculos que te ahorcan sin remedio posible. Dolor de querer amar desde la muerte. El amor indebido para muchos se esconde en los rincones de la ciudad.
Ese texto que acaban, esa segunda voz es la de Melisa, que ustedes ya la reconocen, Melisa Guevara, que precisamente trabaja la producción en parte de los dramatizados y parte de los montajes escénicos que hacemos dentro del programa, y que muy amablemente Jorge Eliécer, María León, Elsa la han permitido que ella también entre aquí dentro de este performance, que ahora lo estamos aquí también haciendo dentro de nuestra emisión y dentro de nuestro programa.
Muy bella voz, buen matiz. Gracias. La felicito y me siento muy orgulloso de tener aquí a estas chicas tan jóvenes. Fernando, pues un gran maestro, orientador de todo lo que puede llegar a ser esa reconstrucción de la memoria, y quiero retomar la pregunta que hiciste sobre la historia oficial.
Sí, la historia no oficial.
Me
y la historia
parece
oficial.
Que sin ánimo de discutir con los científicos sociales, creo que la literatura es un aporte a la interpretación de esa realidad histórica que hemos tenido. Muchos dicen que para entender la Revolución Rusa, Guerra y Paz es el mejor ejemplo, más que cualquier libro de historia. Digamos, porque la novela permite, desde el lenguaje y las situaciones, tener un suceso en vivo, en directo, con manejo de pasado que se vuelve presente y presente que se vuelve pasado, imágenes que van y vienen. Entonces yo creo que la literatura, y más en la literatura de nuestro tiempo y más en la literatura de mi generación, nos corresponde contar este terrible tiempo que nos ha tocado vivir en Colombia por nuestra guerra, nuestro conflicto, y estamos aportando, ¿no? Yo opté yo siempre he dicho que yo soy un romántico que me tocó contar la guerra. Por eso mi literatura está matizado con eso del amor, el erotismo, el intimismo. Pero la guerra está ahí deambulando por todas las páginas. Es el aporte que mi generación y que yo hago a esa interpretación. De pronto otros tendrán otra, pero es la mía y la pongo como reflexión de lo que nos ha pasado en la historia nacional.
Y uno lee la novela de Jorge Eliécer y recuerda esos relatos. Esos relatos, yo tengo relatos de mi mamá, de mis abuelos, de ese día, porque creo que todos de alguna manera hemos recogido relatos de ese 9 de abril, ¿cierto? Pero yo quiero que vayamos otra vez a la novela, a una de sus estructuras, y quiero que Jorge Eliécer nos hable de Carlos Arturo Ruiz.
Es indudable que uno de los personajes de nuestra historia, periodismo y literatura en Colombia fue Arturo Alape. Carlos Ruiz, su verdadero nombre o su nombre, porque el verdadero nombre es Arturo Alape y Carlos Ruiz también es verdadero. Entonces, él aportó a la interpretación del Bogotazo uno de los libros emblemáticos sobre este suceso histórico de Colombia. Carlos Ruiz fue mi amigo. Discutimos muchas veces sobre estas temáticas. Él escribió mucho sobre la paz, escribió sobre los jóvenes de las áreas marginadas de Bogotá, un libro precioso que se llama La hoguera de las ilusiones. Sí. Entonces es como un compañero que ya se ha ido, se ha muerto, sí, pero no se ha muerto, y me condujo de la mano a contarme muchas historias que le contaron a él, que refiere como testimonio dentro de sus libros. Porque todas las personas que tenemos 60 años o más, siempre tenemos tíos, abuelos, papás que cuentan la visión del 9 de abril y que muchas veces no está registrado en ningún lugar. Entonces yo creo que también estos libros son la voz de esos anónimos que vivieron la guerra directamente y que la van contando. Por eso yo creo que hay que rescatar con los semilleros de investigadores esas historias, sí, de los viejos que cuenten, que los inviten a hablar, que ellos nos van a decir, no desde la política y el poder, sino desde su vida misma, que es lo que me interesa a mí, lo que les ha tocado vivir en el conflicto colombiano.
Desde esa cotidianidad, y en esa cotidianidad, Carlos Ruiz, el personaje, escribe La muerte de Roa. Entonces ahí viene otro de los planos en los que está estructurada la novela de Jorge Eliécer, y es la obra de teatro, la escritura de la obra de teatro, por escenas, con actores. ¿Por qué? ¿Cómo surge presentar precisamente La muerte de Roa a través de un guión de teatro no realizado, no montado?
Sí, digamos que Roa Sierra, que es un personaje que ya no sabemos si es verdadero o no, o es una especie de ícono construido por la mentalidad popular, por el poder, pero quienes les importaba que fuera ese el culpable del asesinato de Gaitán, pero realmente es como un símbolo que ya es entre verdad y mentira, pero eso ya no importa. Lo importante es lo que ocurrió y lo que significó para el país el desarrollo de 60 años de dolor y guerra. Entonces, cuando yo escribí, sobre todo en esa obra de teatro, la parte donde todos los dueños del poder, los liberales, van al palacio del presidente Mariano Ospina a entregarse a cambio del ministerio de gobierno que lo ocupó el señor Darío Echandía, uh-huh, y lo aceptó mientras afuera estaba la sangre de Gaitán todavía, uh-huh, estaba la muchedumbre, lo que llamaron chusma, tomándose la ciudad. Es decir, eso nos da la idea en esta obra de teatro, donde controlaban todas las señoritas que metían los cables entre los rotos de las telecomunicaciones, donde todo eso se paralizó. Entonces esa obra de teatro en el fondo es eso, son unas voces como fantasmas, son hechos históricos del señor Echandía, de Pedro Gómez, de Araújo, de todo esa selecta grupo que luego mandarían en el país y que entregaron el movimiento gaitanista, que en el fondo no había movimiento gaitanista, no había un partido fuerte, una organización, porque como muchos políticos nuestros, Gaitán era muy egocéntrico, muy vanidoso, muy... Es decir, la característica caudillo. De todos nuestros políticos, populista, caudillo, sí. Un gran orador, pero que se dio cuenta finalmente que si no estaba al lado del poder no iba a llegar. Entonces terminó abandonando un poco todas sus huestes populares para entregarse al poder, y el poder lo mató.
Y uno va encontrándose en la novela entonces las escenas, ¿no? Va encontrándose la escena, en la primera escena de la muerte de Roa, la segunda, y va leyendo el guión. Y al final, de una manera puesta, de una manera muy hermosa, porque es como la instalación, es la manera de colocar otros elementos dentro de la literatura. Está el manuscrito de la novela, está ahí el manuscrito de la obra de teatro de mano... O de la mano del escritor, en letra manuscrita, pegada en un cuaderno cuadriculado, con los tachones propios, con los guiones, está puesto ahí como un anexo. Es decir, Jorge Eliezer nos dice, mire, ahí está, esto es verdad, ahí está el guión, ahí está el libreto, pero además entonces charlando contigo uno descubre que el guión sí existe, sí está.
Sí, el guión está ahí, y además me sirvió mucho, porque era como una orientación de lo que yo debería haber escrito sobre un tema que se ha escrito mucho sobre Gaitán, pero que yo, de la mano de mi abuelo también, que me enseñó, era muy extraño porque mi abuelo era artesano, aparte de eso era masón, era Rosacruz, y era un libre pensador y quería que sus hijas fueran artistas e iban a los tertuliaderos de la época, donde estaba Luis Vidal, es de Grave, y estas niñas recitaban y todo, y les cuento que han pasado 70 años y ahora mi nieta de 6 años ya está recitando, cantando todo, y yo no sé por qué pasan estas cosas.
Sí. El libro está dividido además por capítulos, y capítulos cortos, son una cantidad de capítulos, uno llega y ve el libro y se parece a los libros de investigación, entonces capítulos, pero son títulos lúdicos y son títulos muy significativos, además con una premisa del capítulo, ¿cierto? Como con una promesa del capítulo. Esa estructura es muy novedosa en la literatura, porque la novela no se acostumbra a trabajar con capítulos cortos y con títulos, ¿cierto? Eso es muy interesante, es muy novedoso. ¿Cómo miramos esto, Elsa?
Yo pensaría que como en la investigación cada capítulo tiene su propia estructura, tiene su propia Ajá. forma, uno bien podría leer un capítulo aparte y ya ahí hay una historia. Sí. ¿Sí? No necesitaría seguir adelante, que es lo que le pasa a uno cuando tiene los relatos en la investigación. Sí. ¿Sí? Cuando uno quiere escribir utilizando relatos o historias de vida, uno pone independientemente cada relato, pero después al leerlos todos ahí hay una historia completa. Entonces, de alguna manera Jorge hizo eso, pero yo no ahí no tuve ninguna influencia. No, eso es
un poquito para que lo analicemos, sí. Porque eso a mí me llamó mucho la atención. Uno en investigación, en ese tipo de cosas, uno incluso compra a veces libros por uno o dos capítulos.
Exacto.
Que los trabaja y tiene ahí el libro. No leyó el resto, leyó uno o dos capítulos. Pero aquí en la novela uno va encontrando la hilación de esas historias. Y hay uno que voy a mencionar aquí, y lo quiero mencionar simplemente porque quiero articular a María León con parte del proceso de trabajo que ella ha tenido, porque me encuentro con el segundo Bolívar. El segundo Bolívar. Franklin Delano Roosevelt fue sepultado de pie en el jardín.
Sí, cuando Gaitán estaba en la clínica central y ya había muerto, la mujer de Gaitán exigía que cayera el gobierno del señor Ospina porque lo culpaba, y finalmente pasó el tiempo, no cayó. Entonces por la puerta de atrás del hospital sacan en un coche, una carreta, el cuerpo de Gaitán en un triste ataúd y lo llevan a su casa que queda en Teusaquillo. Y allí, emulando lo de Roosevelt, abren un hueco en la sala del despacho de la casa de Gaitán, hoy Museo Gaitán, y lo entierran de pie también. Años después, en el año preciso de que esta madre le está contando al hijo cómo fue el 9 de abril, ese año exhuman el cadáver de Gaitán, lo sacan de la sala de su casa, porque se supone que hay un segundo tirador que no solo a Roa Sierra disparó, sino había un cómplice. Porque fueron 3 balas y solamente encontraron 2 en el cuerpo de Gaitán en esa autopsia del 9 de abril del 48. Pero en el 61, presente de lo que se está contando, sacan el cuerpo de Gaitán y lo llevan al jardín de su casa. Los legistas lo ponen ahí. Está casi, está muy, 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 muy entero. Entonces yo especulo un poco que cuando sale y el contacto del cadáver con el ambiente empieza a oler a cadáver. Entonces todos los habitantes del barrio dijeron, se están robando el cadáver de Gaitán. Entonces es la parte novelística que sí, uno puede llegar a hacer. Sí, sí.
¿Y el título del segundo Bolívar?
El segundo Bolívar corresponde a la ilusión que tuvieron y tuvimos los colombianos cuando el señor Rojas Pinilla se toma el poder y todo el mundo está diciéndolo con mucha esperanza, siendo militar, ha llegado el segundo Bolívar al poder. Y resulta que ni fue el segundo Bolívar, sino fue un personaje históricamente muy cuestionado y muy cuestionable. Muchos viejos actualmente lo quieren todavía y lo recuerdan, pero nosotros sabemos muchas otras cosas que a veces se cuentan en las novelas, en donde tiene pecados, pecadillos y pecadotes, como todos los que han ejercido el poder. Y además que la historia de Rojas Pinilla, que yo cuento y desarrollo más en otros libros, es una historia de novela, ¿no? El tipo estuvo preso en alta mar en un buque y allí casi se muere. Eso fue increíble. Después contaremos eso.
Y yo lo traigo a colación al segundo Bolívar y quiero vincular a María León, porque dentro de la trayectoria de trabajo de María León está precisamente Manuela Sáenz, ¿no?
Sí.
Está ese Manuela Sáenz y está esa relación con Bolívar y está una trayectoria de trabajo en el teatro muy relacionada con esta historia nuestra, con lo que hemos vivido y con lo que hemos sufrido, porque nosotros realmente no hemos podido vivir momentos de paz largo, siempre estamos de una manera o de otra enredados en un conflicto. Un poco esa época y ese Bolívar y esa María León.
Sí, Manuela es un personaje que me ha perseguido o que yo no he querido dejar salir.
Y hoy la volvimos a traer.
Sí. En Venezuela hice una obra de un dramaturgo nuestro antioqueño que murió muy joven, José Manuel Freidel, Las tardes de Manuela. Entonces ahí interpreto a la Manuela amante. Y en el camino se me cruza años después Sebastián Ospina, que tenía un monólogo sobre Bolívar y una Manuela medio fantasma que nunca aparecía. Entonces él, sin saber que yo era actriz, me vio en una charla y me dice, quiero invitarte a esto, tienes la fuerza y el físico de Manuela Sáenz, y yo guardo silencio. Y me vincula, y Víctor Paz Otero escribió el monólogo de Manuela, y bueno, vuelvo al teatro porque llevaba 3 años sin hacer teatro, y estar con un personaje como Sebastián Ospina, con esa pasión que tiene por el arte y por la historia, y recorremos país con esa Manuela y, bueno,
y con ese Bolívar que era
y con ese Bolívar que le doblaba en estatura. Sí, pero que era maravilloso,
muy alto.
Y fue como regresar y ahora que hablaba Jorge Eliezer de esos personajes invisibles dentro de la guerra, también está ahí, encontré la conexión, porque en el tema del conflicto que vengo trabajando es darle voz a esas mujeres que están ahí, pero que son víctimas y son las que han vivido en carne propia la violencia. Quisiera leer un pedacito de mi nueva obra, que es como un paso más después del performance Reparación. Esta se llama Para Darte Vida. Fernando estuvo viendo la obra y empieza así. es donde se reúnen voces de muchas víctimas, victimarios, a través de Azucena, que es el personaje, y es María León hablándole a ella. Escribo estas palabras para darte vida, para darte un impulso donde sea que estés, como sea que estés en este momento. Escribo pensándote en algún lugar, recostada sobre una cama, debajo de un árbol o surcando a nado algún río de la Amazonía. Creo que esas son las palabras que te hubiera gustado hacer, las cosas que te hubiera gustado hacer. Escribo estas palabras para darte vida si eso fuera posible, o para darme vida a mí, vaya una a saber. Te pienso, querida amiga, y como puedo, como todos tratamos a fin de cuentas, trato de verte viva acá, en este lugar que llamamos Colombia.
Maravilloso.
Quería, Fernando, juntar un poco este trabajo tan lindo de María León con mi personaje de La Última Tarde del Caudillo, que es el alemán.
Ajá.
Que pide prestado muchos versos, cartas, demostraciones de amor, y él le deja boleticas a su amante en el piano, pero que son tomadas realmente de otros, entre ellos Manuela y Bolívar. Ajá. Porque ellos dos recorren la Candelaria a buscar todas las casas de los amantes que se han escondido detrás de esas paredes de Cale Boñiga, que es toda la Candelaria, y le deja eso, y está muy relacionado con ese fracaso del amor y la guerra, ¿no? De nuestros líderes. Entonces, me gusta mucho eso, y además lo bonito es que la vida y la lectura y los amigos le entregan a uno historias increíbles. Hendrik llega un momento en que va a la biblioteca, porque allí es donde va a leer y sacar sus pedacitos para darle a su novia, a su amante. Entonces uno en la biblioteca nacional, un viejo bibliotecario le dice que si él es alemán, y le cuenta que en el sótano de la biblioteca hay una colección de libros que Hitler le regaló al gobierno colombiano, y dice: tengo a muchos autores, los grandes poetas, tengo a Goethe en alemán, y le dice: le voy a prestar esos libros, usted que es alemán. Y esos libros él los saca secretamente, porque después de que Colombia se alía con los enemigos de Alemania, sí, contra el Eje, pues esos libros los mandan a una bodega ya escondidos, unas ediciones lindísimas de pasta dura. Entonces este bibliotecario, al ver ese alemán inocente y bello, empieza a sacarle libros, pero este tipo no es capaz, mi personaje, de volver a leer esos libros, sino que huye, y siempre trata de sacar esos textos secretos para su enamorada, que ella lee, trata de memorizar y luego bota por el desagüe del baño.
Miren,
quería hacerle una pregunta a María referente a la obra Para Darte Vida. En especial, es un proceso que, si bien sabemos, es para dar vocería a todas estas víctimas del conflicto, de la guerra y demás. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue el proceso de adaptación de ese personaje, cuáles fueron las fuentes, el proceso de investigación, porque si bien para personificar o hacer una obra de teatro no es como decir ya está el guión, sino es un proceso de investigación, es un proceso de personificación. ¿Cómo fue esta línea de investigación?
Pues recogiendo las voces que parten de Reparación, como no escribo tampoco, me hace falta eso. Entonces esas voces seguían aquí dentro, no podía desligarme de ellas, y me acuerdo de un dramaturgo argentino que ha trabajado el tema del conflicto, escribió una obra sobre la ETA, estuvo en Colombia conociendo, en Guatemala, en Argentina también escribe, y siempre es dentro del ser humano, No históricamente. Entonces era lo que yo buscaba, y duramos casi 2 años intercambiando material. Terminé escribiendo 3 obras, al final quedamos con Para Darte Vida, y estuvimos, él tenía sus fuentes y yo desde aquí, acá en todo, a conversatorios que iba, libros que leía, conversaciones con mujeres víctimas o victimarias, también. Todo eso lo compartíamos. Por Skype tuvimos contacto, conversación con él, con las madres de Soacha. Y el material que me iba enviando también lo leía con diferentes personas, y todo lo que grababa se lo enviaba a él. Y estuvimos también como parte de investigación en Trujillo, que es una población tomada por los paramilitares hace muchos años, acompañada por una hermana, porque uno allá no puede llegar solo. Y ellos tienen un museo de memoria maravilloso y muchos libros.
Sí, nos contabas también que citabas
a los duelos de la memoria y ese relato de las mujeres que recogen los cuerpos en el Magdalena Medio. Esas son otras voces. También un libro que me marcó mucho, que no es sobre Colombia, pero se cruza, que es lo de Svetlana. La guerra no tiene rostro de mujer. Ahí también hay muchos relatos. Bueno, ahí hasta que logró armarse la obra y ahí está para darte vida.
Bueno, vamos y hemos querido, le contamos a Jorge Eliezer un poco el trabajo que hemos venido haciendo en el semillero. Y hay una pieza radiofónica que escribió Carolina Mendoza. Ella es una de las investigadoras que ha estado trabajando la sistematización de Sembrando Paz. Y dentro de ese trabajo, los investigadores tienen que hacer unas piezas radiofónicas. Entonces, ella vio el capítulo que hicimos con Jorge Eliezer Pardo en Sembrando Paz, en ese momento presentando el libro de Los Velos de la Memoria, y ella dijo, yo quiero adaptar esta pieza. E hicimos entonces la adaptación en la voz de Melissa Guevara, que fue quien interpretó el personaje. Entonces, vamos a escuchar el audio de Sin Nombre ni Rastro, la adaptación para radio de el texto de Jorge Eliezer Pardo en la novela o en el libro Los Velos de la Memoria. Adelante.
El colibrí pica la flor de violeta y salta el néctar del luto.
Durante más de 50 años, Colombia enfrentó un conflicto armado que dejó 8 millones de víctimas. Mujeres y hombres de todas las edades han padecido por igual los vejámenes de la guerra. El escritor y periodista colombiano Jorge Eliezer Pardo recogió en su libro Los Velos de la Memoria, escritos en forma literaria que recrean las vivencias de muchos de estos seres humanos invisibles, víctimas de un país que se mostró indolente.
Todas las historias de este libro parten de un hecho de la realidad en nuestro país. Y cada vez que yo vuelvo a estos textos, igualmente siento un gran dolor y una gran vergüenza por todo lo que ha ocurrido y aún sigue ocurriendo.
Escuchemos la adaptación del relato Sin Nombre, Sin Rostros ni Rastros del escritor colombiano Jorge Eliezer Pardo en la voz de Melissa Guevara.
Como mis hermanos los han desaparecido, esta noche espero a las orillas del río a que baje un cadáver para hacerlo mi difunto. A todas en el puerto nos han quitado a alguien, nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien. Somos huérfanas, viudas. Por eso a diario esperamos los muertos que vienen en las aguas turbias, entre las empalizadas, para hacerlos nuestros hermanos, padres, esposos o hijos.
De fuerza me impulsa a seguir,
la sangre del río lleva tu memoria.
Cuando bajan.
Bueno, desafortunadamente el tiempo nos ganó en la radio. El tiempo es corto, pero bueno, porque también creo que hicimos una conversación y charlamos un poco de todo un poco lo que queríamos hacer y mezclamos el trabajo, aprovechamos el trabajo de Jorge Eliezer Pardo con su puesta en escena y su performance para presentar los libros, y presentamos su libro también para hablar con María León, que ha sido una actriz que la ha acompañado en estas presentaciones y que también ha trabajado el tema de la violencia, el tema de las víctimas, pero también el tema de la resiliencia, ¿no? Del tema de salir de ese momento. Después le haremos llegar a Jorge Eliezer el audio para que lo termine de escuchar.
Yo quisiera primero agradecer a Uniminuto Radio y a estas chicas tan hermosas y tan inteligentes, esa adaptación tan bonita que pica a querer saber más. Estamos aquí en la Feria del Libro. El editor se llama Cangrejo Editores, quien ha publicado las cuatro primeras novelas del Quinteto de la Frágil Memoria. Estamos en el stand número 3, en el pabellón 3, en el stand 514. Allí he estado las tardes firmando libros. Estoy feliz, Fernando, de estar otra vez contigo, con María, con Elsa, mi esposa, y cuando quieran siempre estaré dispuesto para ustedes.
Muchas gracias, Jorge Eliezer, de verdad que qué grato. La última tarde del caudillo, novela de Jorge Eliezer Pardo.
Bueno, y no siendo más, les agradecemos por disponer de su tiempo y escuchar otra emisión del Colibrí. Damos las gracias a Paola Ávila, quien se encuentra en el Control Master, en el estudio de sonido, Fabián Ramírez, en el dinamizador de redes, Julián Combariza, en la comunicación digital, quien les habla, Jennifer Marín, en la producción, Paula Aguirre, en la dirección general, Fernando Gutiérrez, con la participación de Melissa Guevara. Muchas gracias.
El Colibrí.
El Colibrí.
El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.